es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a Polifónica en esta mañana de martes 29 de noviembre. Nos encontramos en vivo desde Expo Guadalajara, aquí en la Feria Internacional del Libro, en su edición 36. El equipo que hace posible esta emisión les saluda con mucho gusto. Nuestro productor es Sebastián Cecillón. En control operativo, José Luis Vázquez. Aquí en cabina de transmisión, el ingeniero Raúl Martínez. Y en estos micrófonos, Verónica López García. Saludamos a las regiones que se enlazan con nosotros: Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta. También a quienes nos escuchan en internet en el www.radio.udg.mx. Tenga presente las redes sociales de la radio universitaria: Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @radioudg. A mí me encuentra en Instagram como @verónica.press con doble S. Bueno, pues esta mañana evidentemente vamos a hablar de la Feria Internacional del Libro. Hablaremos no solo de editoriales, de presentaciones, de autores, de obras específicas, sino también del programa cultural, porque desde su inicio esta fiesta editorial pues extiende su impacto a diferentes disciplinas artísticas y creativas. Y vamos a tener la oportunidad de conocer algunas de estas producciones. Vamos a hablar de Los Conejitos Rosas No Reciben Cartas de Amor, de su estreno, que será en el Teatro Vivian Blumenthal el próximo 3 de diciembre. Vamos a tener con nosotros a los creadores escénicos Carlec Ramos y Fausto Ramírez, quienes son parte de este montaje que pues se encuentra dentro de la oferta y cartelera artística que ofrece la Feria Internacional del Libro. Además, vamos a hablar justo de lo que traen diferentes sellos editoriales. Por ejemplo, el sello Anagrama. Estará con nosotros la editora Lluisa Matarrodona, que nos hablará justamente de algunos de los autores y títulos que llegan a esta FIL con el sello Anagrama. Además, Editorial Arlequín está, como siempre, presente en esta edición de la feria, y vamos a tener con nosotros a Elizabeth Alvarado. Ella es editora y además es colaboradora de este espacio de Polifónica. Así que tenemos también la presencia de la editorial alemana We Are Stories, que publica libros en español de escritores asentados en Alemania. Vienen a presentar no solo el sello, sino diversos títulos, entre ellos con el que arranca We Are Stories, Huesos de Bolsillo, del mexicano J.A. Menéndez Conde. Así que quédese aquí, porque además tenemos el reporte de lo que ha pasado en Fil Niños, como siempre, muy activos de la Dimensión Colorida y todo este equipo que pues tratamos de cubrir buena parte de lo muchísimo que ocurre alrededor de la Feria del Libro. ¿Y qué le parece si empezamos con música? Pues la noche del lunes se presentó en Foro Fil un músico árabe que es Arkam Alabri, que estuvo acompañado por Escarabajo Blues Band aquí en el Foro Fi, presentado por Sharjah, por supuesto, Sharjah, el Emirato Árabe invitado de honor. Así que, ¿qué le parece si empezamos justamente escuchándole?
Thank you. gotta take a quick selfie, right?
Sunshine where she's gone. It's always cold when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Every time she's gone away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. She's always gone too long. Every time she's gone away. I know. Gonna leave that girl alone. Ain't no sunshine where she's gone. Every time she's gone away.
Down.
Every time you go away. Every time you go away. Sunshine where she's gone. It's always cold when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. Cause I'm always gone too long. Every time she's gone away. Every time she's gone away.
Así sonó anoche el Foro Phil con Arkham al-Abri acompañado de la banda local Escarabajo Blues Band. No se pierda la programación que, como siempre, Foro Phil trae esta noche, y además vamos a tener la oportunidad de programar algunas piezas. Estará Andeama Folkloric Art, una banda tradicional de Charallá. Así que esté atento porque, pues, el Foro Phil, como siempre, presenta la fiesta o parte de la fiesta nocturna que trae la Feria Internacional del Libro. Y ya está aquí con nosotros. Recibo con mucho gusto en esta mañana de martes a la editora y colaboradora de Polifónica, Elizabeth Alvarado. Bienvenida, buen día.
Gracias, buenos días. ¿Cómo estás?
Muy bien, contenta de tenerte acá en vivo. Y pues con buenas noticias, el señor Lequín, de nueva cuenta muy presente en esta feria. Y pues, ¿qué llega? ¿Cuáles son las novedades, los títulos, los autores que se suman al sello y que además tienen espacio y presencia en esta edición 36 de la FIL?
Sí, mira, pues estamos muy contentos porque por fin vemos este libro de Cenotafios de José Luis Gómez Lobo. Él ya es un autor de casa, ha publicado con nosotros dos novelas y tiene un manejo del lenguaje espectacular para darle como vuelta de tuerca a las historias. En este caso, Cenotafios, como lo dice su título, surge precisamente de todos estos acontecimientos negativos, de accidentes en calle y demás, y que vemos estas crucecitas que recuerdan que alguien falleció ahí, ¿no? Entonces él de ahí empieza a atar unas historias desde cómo iba la persona, cómo reaccionó la familia del fallecido, etcétera, ¿no? Toda esa circunstancia con una con un estilo narrativo muy muy bueno, ¿sí?
Efectivamente la ciudad parte de su vida. Uh-huh. Está y de su transformación en los espacios compartidos está dada por la muerte, ¿no? Los accidentes, una manera de celebrar la vida de quienes pierden en un accidente, pues eso, de tráfico principalmente, pues es construir, erigir un pequeño recuerdo, ¿no? Uh-huh. Una memoria de física del difunto, y se ponen cruces, se ponen una especie de
mausoleo,
de mausoleos muy pequeños, sí, ¿no? Con el nombre, con datos, uh-huh, algunas muy, digamos, improvisadas, con materiales muy sencillos, pero otras incluso con mármol y tal. Y esto, pues, aparece, supongo, aquí en Cenotafios de José Luis Gómez Lobo.
Sí.
Esto es una edición nueva, se presentó en la feria, se va a presentar.
Es una edición nueva y también, como bien comentas, se circunscribe mucho a lo local. Hay muchas referencias de alimentos, de espacios, etcétera, ¿no? Él es como un poco cronista contemporáneo, ¿no? Entonces es imposible no poder identificar una marca ahí tapatía.
Eso, Cenotafios, uh-huh, de José Luis Gómez Lobo, sí, en el sello Arlequín.
Me pregunta si lo vamos a presentar. Lo haremos el próximo sábado a las 5:30 en el Salón H.
Ajá.
En el área internacional estará el autor y también presentaremos la otra novedad, Metaficcionario.
Perfecto. Uh-huh. Entonces, el sábado, uh-huh, a las
5:30.
Perfecto. Uh-huh. ¿Qué otra novedad llega con Arlequín?
Mira, pues un título también muy esperado de Felipe Ponce. Hay que recordar que él por un tiempo estuvo colaborando en el periódico NTR con su columna Letra Bastarda, y este es el nombre que recibe el título. Bueno, él aglutina ahí sus colaboraciones de todo este tiempo y por supuesto que mantiene esa puntillez, ¿no?, en señalar algunos asuntos o algunos aspectos que no están funcionando bien, digamos, en pro ni de la cultura, mucho menos de la promoción de la lectura como tal. Ahora, bueno, que estamos en el marco de la celebración de la capitalía en Guadalajara, este libro está muy ad hoc para poder resaltar,
claro,
algunos aspectos.
Felipe Ponce, quien también está en el sello Arlequín, es parte justo de la cabeza, del engranaje de editor, del sello Arlequín, uh-huh, pues además es columnista y como lo señala Elizabeth, pues muy agudo, muy crítico respecto a las políticas públicas o a la ausencia de ellas.
Exacto.
No solo en el ámbito editorial, que la verdad en el caso de nuestro estado ha estado muy, muy flaca la cosecha,
sí,
¿no?
Ha
sido un paréntesis, un vacío, un hueco en las últimas administraciones, uh-huh, no hablo solo de la actual,
sí,
en las últimas administraciones se publicó muy poco y sin ninguna
línea, ¿no?
No, tampoco.
No hay continuidad, no hay identidad. No
sé. Espacios de, uh-huh, promoción, de divulgación, sin librerías, sin estrategias para distribuir y hacer llegar eso poco que se publicaba a lectores.
Y sin compras para las bibliotecas.
Por ejemplo, ¿no? De sellos que están editando sobre todo autores importantes, interesantes del ámbito regional.
Sí.
Y nacional. Así que aquí está Letra Bastarda. Esta edición de Felipe Ponce se presentó.
No, la presentaremos posteriormente.
Muy
a
bien.
La FIL. Es importante, ¿no?, que hagamos una convocatoria más amplia, en un espacio ya más planeado. Bueno, porque ahora la premura del evento no nos permitió organizar nada, ¿no? Teníamos,
claro,
todo.
Sí, de pronto no se tiene claro cuándo sale, ¿verdad?
Exacto.
De la imprenta el
bueno,
volumen.
Porque ese es el caso de las otras dos novedades que también vengo aquí a contarles. el libro de Guadalupe Morfín, Teología de las Cosas Pequeñas. Está por salir de la imprenta en unas horas y llegar a la FIL. Para quienes nos están escuchando y lo estaban buscando, ya estará ahí disponible.
Todavía quedan muchos días para venir acá.
Sí, y en ese libro, bueno, Lupita hace una exposición extensa de su interés por el otro, por el dolor, por lo que pasan las personas en el momento de atravesar la pandemia y la ausencia también al mismo tiempo de la problemática que estamos viviendo social con estos levantones y tanta violencia, ¿no? Entonces aglutina esos dos temas con una sensibilidad, bueno, que resulta exquisita, ¿no? En esta edición.
Perfecto. Y traes también aquí Vietnam, del buen Mariño González.
Sí, sí, lo traje porque, bueno, es autor de casa de mucho tiempo. Esta es una edición de aniversario de su publicación y incluye un pequeño, digamos, gráfico aquí, no una novela gráfica, no, un cuento ahí medio ilustrado. Y, bueno, cambiamos la cubierta, es decir, le dimos una nueva presentación más atractiva y por eso creí que era pertinente venir a mencionarlo para que los escuchas puedan pasar al stand.
Pues aquí Elizabeth nos compartió algunos de los muchísimos títulos que tiene el sello Arlequín. ¿Dónde los encuentra la gente aquí en esta Expo Guadalajara?
Estamos sobre el pasillo principal frente al pabellón del invitado de honor, exactamente en el C1.
C1. Pues ahí está. Elizabeth, muchísimas gracias por acompañarnos y todo el éxito para Arlequín.
Muy bien, muchas gracias. Oye, voy a frenar un poco ahí porque la otra...
Cuéntanos.
La otra novedad que está por llegar de la imprenta también es Metaficcionario, de José Luis Sarasúa, que es la que se presenta junto a Cenotafios el sábado.
El sábado. Recuérdanos el salón.
Es Salón H en el área internacional.
Ahí está. Pues... gracias, Elizabeth Alvarado, editora y colaboradora de Polifónica, y pues por aquí andaremos circulando.
Muy bien, muchas gracias a ti.
Nosotros vamos a un corte y estamos de regreso.
Polifónica, una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica.
Continuamos en vivo en Polifónica desde Expo Guadalajara en la Feria Internacional del Libro y bueno, escuchamos un poco de lo que esta noche podrán disfrutar en el foro FIL. Andeama Folkloric Art, una banda tradicional de Charya. No se lo pierda, ya sabe, es la entrada libre a las 9 de la noche aquí en Expo Guadalajara. Saludamos a nuestra compañera Jane Herrera, que está atenta en redes sociales. Y bueno, antes de presentar a los invitados, les quiero extender a ustedes pues la oportunidad de que asistan al estreno de Los Conejitos Rosas No Reciben Cartas de Amor en el Teatro Vivian Blumenthal. Tenemos dos pases dobles para el sábado 3 de diciembre. Así que hay que escribir al WhatsApp, hay que comunicarse al 3320-536975 y los ganadores van a recibir su pase electrónico por esa misma vía. Hay que poner su nombre completo, 3320-536975. Ahora, también tenemos para esta noche La piel de Mogador, basada en esta saga, en esta serie de publicaciones de Alberto Ruiz Sánchez. Se presenta en la Sala 3 del Conjunto Santander de Artes Escénicas. Esta noche a las 8:30 tenemos dos boletos dobles, dos pases dobles. Ahí mismo, 3320-536975. Indiquen, por favor, en su WhatsApp si quieren ir a La piel de Mogador o a Los conejitos rosas. Ahora sí, recibo a los creadores escénicos. Carlec Ramos, buenos días, ¿cómo estás, Carlec?
Hola, Vero, muy bien, muchas gracias, muy contenta de estar aquí otra vez contigo.
Bueno, pues gracias por desmañanarse y llega bien acompañada del director escénico Fausto Ramírez. Bienvenido, ¿cómo estás?
Vero, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues ellos son parte del equipo que crea, que coproduce y está a punto de estrenar este sábado Los conejitos rosas no escriben cartas de amor. Y bueno, además de dirigirlo, Fausto, ahora también eres responsable de la dramaturgia. Háblanos un poco de este relato que suena muy dulce, podríamos decir incluso hasta cursi, pero que en realidad habla pues de esta realidad que compartimos tan compleja y tan difícil. Háblanos un poco del origen de este proyecto.
Sí, mira, el texto fue escrito en pandemia, como todas las cosas que hicimos los últimos dos años, cuando era miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. O sea, no había otra posibilidad, excepto dirigí una obra por línea, entonces pues escribo al fondo que digo, pues me estoy escribiendo, no puedo salir, ¿no? Entonces, y surgió a partir de inquietudes que me fueron naciendo en coyunturas de mi vida personal, de cómo he visto el desarrollo de esta ciudad, surge un poco de mis miedos, y pues empecé a combinar este texto que fue surgiendo a partir de una premisa de que en un principio el texto se llamaba Cartas no escritas, cartas no enviadas, ¿no? Entonces de repente me decía, no me llama mucho para allá, cómo podría ser, porque ese es solo uno de los universos, que es la historia de una madre, que representa con una genialidad y una sensibilidad Carlec, que escribe cartas pero no sabía dónde enviarlas, y una voz de una mujer, suponemos que es su hija, que piensa las cartas pero no las escribe. O sea, okay, porque no sé dónde estoy, no sé, pero lo que sí sé es que te extraño, mamá. Entonces, a partir de eso, empecé a combinar como una ciudad, un universo distópico donde de repente hay decisiones en el poder que rebasan a estas situaciones, que nos rebasan, o sea, que uno no entiende, y que de repente los empecé a manejar con una cosa que a mí me gustó mucho, que es con sentido del humor, o sea, con humor doloroso, pero bueno, finalmente ahí está, se combina un político con su asesor que están pensando cómo salir del atolladero de las encuestas por sobre las sensibilidad de los ciudadanos, o como en este caso de esta mujer, y a la vez se combina con la morgue, ¿no? Como de repente hay dos jóvenes que trabajan ahí y se ven rebasados, y su amistad se va poniendo en peligro precisamente porque los ejes del poder van empujando eso hacia decisiones absolutamente absurdas, con el fin de maquillar las cifras de violencia, de inseguridad y de todo esto. Nada que ver con la realidad que estamos viviendo. O sea, no, como dice Ibargoitia, cualquier parecido con la realidad no es una coincidencia, es una vergüenza nacional, ¿no? Y hay un cuarto universo, que es un universo de unos sicarios que por alguna razón se ponen a hacer una obra de teatro para llevarles, ya sabes que luego les da por sentirse Santa Claus y llevar juguetes a las comunidades pensando que con eso van a beneficiar y van a ganar adeptos y no sé qué, y estos sicarios contratan a un teatrero para que exponga su obra de teatro con resultados absolutamente dolorosos y desastrosos, ¿no? En estos cuatro universos se entrecruzan para dar este espacio que se llama Los Conejitos Rosas No Reciben Cartas de Amor. Y Los Conejitos Rosas es, me saltó por ahí, pues es una clara alusión a Cartas a una Señorita en París de Cortázar, ¿no? O sea, de repente así como que ¿Qué puede estar pensando esta mujer que no esa voz? Y y por ahí me entrecrucé mis recuerdos y dije, pues eso, o sea, está esperando en un principio iba a ser una clara alusión que vomitaba conejitos rosas, pero dije, no, bueno, ya, espera a verlos nacer en un nido de aves, ¿no? Una cosa así. Y y bueno, pues finalmente por ahí se me pegó el flotador y dije, bueno, pues se lo platiqué a gente que se fue interesando en el proyecto, y finalmente Artes Escénicas de UDG, Daniela Joffe, dijo, ay, no, sí, claro que nos late, queremos hacer esto, lo cual es muy curioso. Le dije, pero es que es una comedia sobre una cosa que nos duele a todos, ¿verdad? Y así, en eso estamos.
Y es parte de la programación de la Feria Internacional del Libro, así que es. Se estrenan este sábado en el Teatro Vivian Blumenthal y los estamos invitando a asistir al estreno. Tenemos dos pases dobles, 3320-536975 es el WhatsApp, hay que dar su nombre completo y señalar que quieren asistir a este estreno. Carlec, muchas cosas, el género epistolar, estos discursos políticos, ¿no? Que están cada día y cada vez más alejados, ridículamente distantes del acontecer sangriento, violento, duro de la realidad ciudadana. ¿Qué haces allí? Cuéntanos. ¿Cómo entras justamente tú que estás, bueno, tan activa, eres una persona muy, muy activa en el ámbito escénico? Y viajas desde el teatro dirigido a niños, no sé qué tanto se dirija a ellos, supongo que no. Háblanos un poco de esta historia, de cómo la lees desde tu experiencia doble, como creadora escénica y como una ciudadana mexicana.
Ha sido una sorpresa muy bonita de entrada a trabajar con Fausto. Tenía muchas ganas de trabajar con él. Es un director que admiro y que no había tenido la posibilidad. Entonces, de entrada, esto fue una bonita sorpresa, ¿no? Luego, darme cuenta que era un texto de él fue wow. Y ver el texto, ¿no? Una historia de una ciudad, ¿no? Hablamos de una ciudad. Y con un humor, le comentaba a Fausto que es. Te provoca, incita a las risas, pero apretando el corazón, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, cuando conocí el texto fue fuerte, es contundente, pero también es digerible porque es algo que conocemos muy bien como ciudadanos. El proceso ha sido muy, de entrada, ligero, muy amoroso, porque tengo unos compañeros en escena que admiro y quiero muchísimo.
Háblanos de ellos.
Está Stephanie Inti.
Una chica de verdad, a mí me parece maravillosa, es
súper
una
talentosa, sí. Linda, amorosa, generosa.
Yo te puedo hablar desde la butaca y es una gran actriz, una joven y poderosa actriz.
Así es. Juanjo Rubio, Jiménez. Uh-huh. Fernanda Estrada, y bueno, es un equipo muy, muy bonito, sostenido por esta red de la Coordinación de Artes Escénicas de UDG. Entonces, de entrada, pues una producción de ellos ya es garantía de muchas cosas, ¿no? Y ha sido un proceso de una línea muy, no sé cómo explicarla, delgada, entre la realidad y la ficción, ¿no? De estas escenas, de cómo se han ido trabajando, de algo que salimos a la calle y pareciera que seguimos en el proceso, ¿no? En el proceso de montaje. Y pues ha sido muy, muy bonito y duro a la vez tocar estos temas de una sociedad con estas problemáticas.
Ahora tenemos la oportunidad de compartir con ellos y esta condición, la de la nuestra, la nacional y particularmente la de una ciudad pues cada día más ingobernada, porque sí es gobernable, pero no, parece que no les interesa a quienes toman decisiones. Pues invítenos, estarán dos fines de semana, no solamente, es decir, estrenan dentro de la feria, pero permanecen en cartelera, invítenos.
Sí, solo cuatro funciones en esta etapa, que son el sábado 3 a las 7 de la tarde y el domingo 4 a las 6, repitiendo los mismos horarios el domingo 11 y el sábado 10, en el pequeño foro y entrañable del Teatro Vivian Blumenthal, que está ahí por
Tomás B. Gómez.
Tomás B. Gómez y Avenida México. Estamos pues muy contentos de estrenar de encontrarnos con la mirada de los espectadores. Vamos a ver cómo nos va. Vayan a ver, escuchar la escenografía de Alejandra Flores, de David Martínez, la iluminación, la producción es de Ricardo Pérez y Erandi Rojas, y yo quiero presumir mucho la música de un gran hallazgo en el proceso, que es Tsintsuni Varela, que es padrísimo, y quiero aportar un poco, que la gente no está para saberlo, pero yo tiene mucho trabajando siempre con los mismos actores, o sea, siempre yo me hice de mi equipo y así, y de repente fue un gran hallazgo encontrarme horizontes generosos de estos actores que están así, de repente les he cambiado el texto, digo, no, es que ya escuchándolo en voz alta ya no, era mejor pensado, ¿no? Entonces, no le digo a la gente que lo va a pasar bien, porque realmente hay toca temas que nos mueven, nos duelen, nos raspan el corazón, pero a la vez a mí me gusta mucho el sentido del humor, entonces no podía evitar esta parte de humor negro que tengo entrañada en mi alma.
Pues ahí está, vamos a compartir, vamos a abrir el diálogo sobre cosas que a todos tocan, que a todos nos importan. Les deseo mucho éxito y nos veremos por allá en el Teatro Vivian Blumenthal. No se pierdan la oportunidad de asistir. 3320-536975 es el WhatsApp. Pongan su nombre e indican que quieren asistir al estreno este sábado 3 de diciembre en el Teatro Vivian Blumenthal. Gracias, Carlec Ramos.
Muchas gracias, Vero. Nos vemos en el
Venga,
Vivian.
Muchas gracias.
Gracias, Fausto Ramírez. Todo el éxito y nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Combinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en vivo en Polifónica desde Expofil Guadalajara. Y les recuerdo que tenemos boletos, tenemos invitaciones para que ustedes no se pierdan la oportunidad de participar del programa que trae esta ocasión la Feria Internacional del Libro. Además de los conejitos rosas no reciben cartas de amor, le estamos invitando para que esta noche se vayan al Conjunto Santander de Artes Escénicas a disfrutar del montaje La Piel de Mogador, inspirada en los textos de Alberto Ruiz Sánchez. En el Conjunto Santander a las 8:30, hoy se presenta esta obra, La Piel de Mogador. Escriban al WhatsApp 3320-536975, indiquen por favor que quieren ir a la función de esta noche de La Piel de Mogador y participan en el sorteo de dos pases dobles. Con gusto le doy la bienvenida a la editora de Anagrama, Yuisa Matarrodona. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, buenos días, Verónica, ¿qué tal?
Un gusto encontrarnos de nueva cuenta en este espacio que es la Feria Internacional del Libro. Y bueno, un sello que tiene siempre muchísimo, muchísimo que ofrecer. Y bueno, no es la excepción en este año. Platícanos de qué podemos encontrar en Anagrama en esta edición.
Perfecto, sí, pues justamente este año tal cual viene así, como todo muy variado. Empezamos con ensayos y crónica. Hoy de hecho es el fallo del premio de crónica, que es un premio que tiene 4 años ya, bueno, 4 ediciones, 3 con ganador y una que fue desierta, pero esperemos que este año no quede desierto. Esto es a las 4 esta tarde en el Salón A. es un fallo abierto, o sea que puede ir todo el mundo. Y bueno, es un premio que a nosotros nos interesa mucho, en especial promover desde México, porque pues es un premio de crónica que normalmente es un género que se ha cultivado quizás más en América Latina en estos años recientes, y pues que sea México como el punto central de este premio, pues, está bien, ¿no? Entonces, ojalá que se mantenga y ojalá que este año tengamos un ganador, lo sabré, o ganadora.
Exacto.
Esta tarde lo sabremos.
Sí, una tradición no solo en México, sino latinoamericana, la crónica, los cronistas, son en gran sentido los que hacen voltear la mirada a las letras en español, gracias al trabajo de estupendos narradores, especialmente latinoamericanos.
Sí, totalmente. Bueno, de hecho en el jurado están cronistas ya como de renombre, Leila Guerriero, Martín Caparrós, Juan Villoro, que han hecho esto, ¿no? Han transformado un poco esta cosa de que la crónica periodística tiene que ser puramente informativa, sino que puede ser literaria también.
Absolutamente.
Y pues bueno, hay una tradición realmente, y hay mucha gente que hace cosas muy potentes en crónica. Por ejemplo, el libro que presentamos ayer, que se llama Rabia, que es un libro de nuestra colección de crónicas, también es una compilación de textos de periodistas y escritores que han estado trabajando, colaborando con el periódico El País durante los últimos años, cada uno de un país distinto de América Latina, que cuentan o relatan en su crónica algo que haya ocurrido en sus países, que haya representado un cambio social o haya tenido como un impacto en la sociedad, ya sea, por ejemplo, el caso de Argentina con todo el tema de las marchas a favor del aborto legal.
La marea verde.
Exactamente. Entonces son crónicas muy potentes de periodistas que quizás por los nombres no los reconocemos tan fácilmente como estos que comentábamos, pero que es bueno tenerlos, ¿no?, en el radar, porque son nuevas generaciones de gente que está contando lo que está pasando en América Latina desde una mirada quizás, no sé si decir más joven, a lo mejor no es muy políticamente correcto decir más joven, pero sí como distinto, ¿no? Desde otra generación, que eso, claro, es importante. Y bueno, mañana, que es miércoles, nos seguimos también con el ensayo. Tenemos una colección que, si no la conocen, échenle ojo porque es muy padre. Es una colección chiquita que se llama Nuevos Cuadernos Anagrama, en donde lo que hacemos es o bien pedimos a autores ya de la casa o autores que conocemos que están trabajando en algo específico que nos den un texto chiquito, como si fuera monográfico de una revista, un dossier, sobre un tema que tenga interés pues en la actualidad, ¿no? Y mañana justamente se presenta el académico Carlos Escolari, que él es experto en plataformas de streaming y así. Entonces el libro es muy padre porque se llama La Guerra de las Plataformas y cuenta un poco el panorama de hoy día de esta cosa de que estamos todos metidos en mil plataformas, todo es muy, ¿no?, comunicación digital y así, pero nos hace un paseo hacia un poco el pasado, de dónde viene todo esto, qué equivalentes había como en la antigüedad y así. Está muy padre, él es muy bueno.
Ahí está.
Él se presenta mañana a las 4 en los salones que están allá atrás, Zapopan y Tonalá, que son más grandes, porque ahí montan este set de Teomorfosis. Uh-huh. Y ahí va a estar Carlos.
Perfecto.
Y después de esto, ya nos pasamos a quizás a lo más literario, podríamos decir, como que al final de la feria tenemos ahí de punto final tres libros, de tres novelas, muy diferentes, pero yo creo que las tres tienen como muy buen potencial. Una es una exclusiva para la FIL, llegó casi que de la imprenta acá, y es una novela que se llama La más recóndita memoria de los hombres, uh-huh, que es un título extraído de una novela de Bolaño, porque en este libro el autor, que es francés de descendencia senegalesa, se llama Mohamed Moukbar Sarr, es una especie de homenaje a esta cosa bolañesca de la literatura, sobre escritores, pero a la vez con un guiño un poco irónico, porque se ríe también de esto, ¿no? Él, lo que me gustó muy mucho del libro es que tenemos ya muchos ejemplos de autores latinoamericanos que se van a Europa porque Europa, ¿no?, significa la alta cultura, la alta literatura, y en este caso él lo que hace es hacer lo mismo, es similar, pero desde África.
Oye, ¿cómo se llama el libro?
la más recóndita memoria de los hombres.
Y se presenta mañana, ¿dices hoy?
No, el de Mohamed Mukhbarzar se presenta el sábado a las 4:30 en el Salón B.
Muy bien. Pues mira, ya se me antojó muchísimo, ¿eh?
Ese te leerlo. Va a gustar mucho,
sí,
¿verdad?
Sí, sí.
Luego te lo voy a pasar.
Sí, 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 lo quiero leer.
Él también va a estar en el Festival de las Letras Europeas el viernes con una autora catalana que se llama Clara Obligado.
¡Ay, extraordinaria, eh! Por
Van
favor.
Van a estar dialogando super, juntos. Super.
Sí, recomendadísima. Y por último, cuéntanos, ¿tienes otras dos presentaciones?
Tengo dos más. Hemos hecho tal cual, una traducida, una... Y bueno, y dos de narrativas hispánicas en español. Ajá. Uno es el chileno Benjamín Labatut, que nos trae este libro que se llama Un verdor terrible, que estuvo nominado al Man Booker. O sea, es un libro que ya se ha traducido a muchos idiomas, como que ha generado mucho interés porque es un libro sobre ciencia y sobre historia. Uh-huh. Y a la vez es un libro muy literario, muy bien hecho, muy bien trabajado, tiene un ritmo muy rápido. Es muy sorprendente como lo que ha hecho, okay, Benjamín con este libro. Este se presenta el sábado también.
Ajá.
A las 5:30 en el Salón B. Se llama Un verdor terrible.
Perfecto. Y
el último, pero no menos importante, un autor de aquí, de la casa, de Guadalajara, concretamente de Lagos, que si no me dice, yo no soy de Guadalajara.
Es de Lagos.
De Lagos.
Moreno, sí.
Juan Pablo Villalobos, que viene a presentar su último libro, que es Peluquería y Letras.
Que nos divertimos mucho, ya lo tuvimos en temporada de libros.
Sí.
Por ahí pueden descargar el podcast.
Ya estuvo por aquí en verano, sí, y ahora regresa porque... pues tiene que estar, como no, Juan Pablo.
Claro. Pues te agradecemos mucho. ¿Cómo, dónde pueden encontrar en Anagrama?
Ah, buena pregunta, página? Porque a la página de Anagrama es anagrama.es.
Perfecto. ¿Y aquí
aquí están? En la feria estamos en el stand de nuestro distribuidor, aquí en México, que es Océano. Entonces estamos dentro del stand de Océano, tenemos un espacio para Anagrama. Es el G1 en el área nacional.
Todo el éxito, Lluisa Matarrodona. Gracias por estar con nosotros.
Gracias por invitarme.
Nos vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte. Vibraciones del arte. Polifónica. Polifónica.
Esta es la Feria Internacional del Libro 2022. Desde los micrófonos de la Dimensión Colorida.
Hola, queridísimos lectores de la Dimensión Colorida. Soy Noé, con cada kilo. Y el día de hoy estoy en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2022. Voy camino a una entrevista con Mónica Brosón, que escribió el libro de Totó. Mónica es una excelente escritora. Ha ganado 5 premios de literatura. Vamos a charlar con Mónica. ¿Cómo te sientes de estar aquí en la FIL presentando tu libro?
Estoy muy feliz. Es como la gran fiesta de todos los que nos dedicamos a los libros. Y bueno, claro que venir a presentar Totó, que es mi libro más reciente, y uno que le tengo mucho cariño además porque lo hice en colaboración con mi hermano. Mi hermano hizo los dibujos, él tuvo la idea y entre los dos pues como que la desarrollamos. Entonces es un proyecto bien bonito que además le dedicamos a mi papá. Entonces pues sí, es un libro muy especial para los dos. Bien, nos divertimos mucho en todo el proceso, sobre todo en aquella parte donde Totó tiene que trabajar de otras cosas en lo que resuelve lo de su terapia. Fue muy divertido.
¿Cuál era tu pasatiempo de niña?
Por supuesto, leer. Yo leía unos cuentos que eran como cómics, que no les decíamos cómics, les decíamos cuentos, y salían cada semana en los puestos de periódicos. Entonces mi papá me los compraba y yo los leía, y leía cuentos de hadas y veía la tele, pero menos. Me gustaban las caricaturas, salir al parque a jugar con mis amigos. Vivía yo en un edificio y había pues vecinos que tenían hijos de mi edad, y entonces nos íbamos al parque a jugar todos los veranos y en las tardes. Entonces, más o menos esos yo creo que eran mis pasatiempos. Ahora mis pasatiempos son los rompecabezas y los legos. Me gusta mucho la música, entonces paso tiempo escuchando música. Cuando me gané el primer premio con un librito que anda por ahí que se llama Casi Medio Año, pues me dieron dinero, aparte de hacer el libro, me dieron dinero de premio y me compré un piano.
¿Y tienes alguna anécdota de cuando dijiste, ay, yo quiero ser escritora?
Yo siempre lo supe. Siempre, desde muy chiquita, y de hecho escribía yo cosas, también cuando era como de tu edad más o menos. Como yo leía cómics, pues mis cuentitos eran tipo cómic también, dibujitos, con globitos de diálogo y demás. ¿Y cuántos años tienes tú?
8.
Ah, pues el chiste para escribir es leer mucho y escribir mucho. Yo te recomiendo que hagas un diario.
Muchas gracias por tu recomendación. Un consejo para niñas y niños, para que rompan sus miedos?
Pues hay que enfrentarlos. Las cosas que nos provocan miedo parecen mucho más grandes de lo que son. Yo aconsejo siempre platicar con alguien y tratar eso, de dimensionar, tomar un poco de distancia y enfrentarlo, tal vez con ayuda de nuestros amigos, de nuestros papás, de las personas que nos quieren.
¿Dónde podemos encontrar tu libro o comprarlo?
Pues yo creo que en las librerías, básicamente, en librerías y en línea también, en la página de SM o en las páginas de las librerías.
¿Quieres mandar algún saludo?
Y a todos los radioescuchas también de Radio Universidad y Dimensión Colorida, y te agradezco mucho por esta entrevista que ha sido muy bonita e interesante.
Pues aquí lo tienen, amigos. Recuerden, se llama Totó. La historia de un payaso que le teme a los niños. Adiós, queridísimos lectores de La Dimensión Colorida.
La Dimensión Colorida desde la Feria Internacional del Libro 2022, reportando para ustedes.
Continuamos en vivo en Polifónica y me da mucho gusto recibir a la editora Ana Garbus. Bienvenida, ¿cómo estás?
Muchas gracias, buenos días.
Muy buenos días, y llega bien acompañada del escritor J.A. Menéndez Conde. Bienvenido, ¿cómo estás?
Muchas gracias, gracias por la invitación.
Bueno, pues ellos son parte de la editorial de un sello nuevo que se llama We Are Stories, que pues publica libros en español de escritores asentados en Alemania. Fíjense qué proyecto tan interesante. Pues Ana Garbus, cuéntanos de este proyecto.
Sí, pues bueno, somos yo y el escritor J. Menéndez Condes Pepe. Somos dos expatriados, como mucha otra gente. Llevamos más de mitad de nuestra vida afuera. Y nada, en Berlín, que es una ciudad que llama a mucha gente creativa, pues nos hemos dado cuenta que éramos muchísimos y que había mucho talento que por una razón u otra no consigue trabajar en lo suyo, ¿no? Llegamos ahí, tenemos el problema del visado, del idioma, tenemos que, bueno, ganar lana.
Claro.
Y entonces un poco esa creatividad se puede perder. Y eso, no tenemos contactos, esas redes de conexiones que nos puede ayudar a publicar, pero sí que hay muchas buenas historias, ¿no? Gente que lleva mitad de su vida afuera, viajando, que llega de Chile, de México, de Australia, de Italia, como yo, y eso nos hemos dado cuenta que había oportunidades para así sacar obras de alta calidad en varios idiomas. La hispánica es la primera que sacamos, y que eso, había una necesidad un poco de contar esas historias que se quedan un poco sin voz.
Y Huesos de Bolsillo es la primera de estas historias que se publica y que llega a la feria de un expatriado, de un paisano nuestro que es J.A. Menéndez Conde Pepe. Platícanos que cómo te exportó Tlaquepaque para Berlín, a ver.
Pues mira, fue un camino un poco con curvas, ¿no? O sea, yo siempre había querido ser abogado. Supongo que siempre la ficción ha estado en mi vida. Yo de las películas saqué la idea, ¿no? De ser abogado. Y claro, yo cuando ya estaba a mitad de la carrera pensé que esto no era lo mío. Seguí, tenía que terminar, me licencié y después dije, ¿qué hago? Y me fui a Alemania, me aceptaron en un máster de Derecho, y ya ahí fue cuando estaba otra vez en esto. Dije, no, pero ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y empecé a buscar una salida, y encontré a la escritora Samantha Schweblin, que me aceptó en su taller, y ahí fue donde no solo aprendí a escribir, sino también a leer. Me había dado cuenta que yo no sabía leer, y bueno, y de ahí empecé a publicar un poquito. Y esta novela es el germen la semilla fue plantada en la revista Punto y Línea. Es un cuento que se llama Una Visita Inesperada, que va de Álvaro y Luisa, mis protagonistas, y Y la historia no dejaba de, al terminar esa historia la publiqué y no dejaba de resonarme, ¿no? Yo seguía trabajando con estos personajes, seguía escribiendo sobre ellos y mi editora me ayudó a darme cuenta de que esa historia de 9 páginas requería mucho más y requería pues 260 páginas. Y esto es Huesos de Bolsillo.
Huesos de Bolsillo es una novela, es tu primera novela.
Es mi primera novela, sí. Y no sabía, mi primera novela, yo vengo del mundo del cuento, no sabía que esto era una novela, no sabía que estos personajes iban a necesitar también 3 décadas para que su historia pues se contara de forma eficiente y llegara al lector. Y hay otros, es una novela coral, es una novela, pues podría decirse, como decía Bolaño, que se desparrama un poco de los márgenes, ¿no? Un poco como sus detectives salvajes, que hay muchos personajes que van y vienen y como creo que yo es la vida. Nos encontramos con gente que solo conocemos 2 o 3 veces, pero nos deja marcados para siempre. Y es una novela que gira alrededor de Álvaro y Luisa, con personajes que son periféricos y pues se puede ir de atrás para adelante, es un poco lúdica, incita al lector también a que sea un lector activo, a que pues junte las piezas del rompecabezas, ¿no? Y de la novela.
¿Dónde encontramos aquí en la expo, en qué stand se encuentran y si van a presentarlo acá, o dónde encontramos a Weird Stories y este título Huesos de Bolsillo?
Mira, Ana, lo presentamos el 26, justo el primer día.
Perfecto.
Y nos representa aquí Fauna Libros, que están en el C5, en el stand del área nacional. Y la verdad fue, no sé, un amor recíproco a primera vista entre nosotros y Fauna. Nuestra diseñadora es de México, le gustó el libro, lo pasó a ellos y ya nos representan aquí. Y nada, va a estar también más tarde en librerías grandes como Gandhi, en más pequeñas como Casa Tomada en México. Va a encontrar su camino, ojalá.
Esperemos que así sea y pues larga vida para Weird Stories.
Muchas gracias.
De verdad que esta apuesta es sumamente interesante, cómo desde los filtros de un migrante se observa el mundo actual. Así que, ¿cómo los encontramos en redes sociales, a la editorial?
Mira, editorial / Weird Stories. Y lo que dice seguramente se va a reflejar un poco en esta novela. El lenguaje no es tan puro, ¿no? Hay palabras en alemán, hay jerga mexicana, hay un exjugador de fútbol de las Chivas, una señora de Tonalá, y también hay chicas que hablan con entremezclando palabras en inglés.
Pues ahí está. Muchísimas gracias, Ana Garbus, editora, y J.A. Menéndez Conde. Muchísimas gracias por acompañarnos y todo el éxito.
Muchas gracias.
A ti, muchísimas gracias.
Sebastián Cecillo, nuestro productor, ya tiene a los ganadores.
Pero sí, La Piel de Mogador, se van por lista Diana Rubio Garay y Sergio Gutiérrez Martínez, y para la obra de teatro de Los Conejitos, Leticia Delgadillo y Edmundo Estrada. Ellos recibirán su boleto de manera online, se los enviamos en estos momentos vía pues WhatsApp. Y
de nueva cuenta, el de Mogador, para que lleves
Diana su Diana Rubio Garay y Sergio Gutiérrez Martínez están avisados. De una vez también los invitados a Fil Jóvenes, a Mil Jóvenes con Irene Vallejo. Hoy se presenta, organizado por la Fil Guadalajara, en apoyo con Acción Cultural Española, en el Auditorio Juan Rulfo a las 4 de la tarde. También será una actividad presencial y online. Y también otra actividad para hoy, martes 29 de noviembre, a las 5 de la tarde, el homenaje a José Saramago, en la que participa Laura Restrepo, Paulo José Miranda, Pilar del Río y Marisol Schulz. Esto organizado por Alfaguara y Fil Guadalajara. Esta actividad también tendrá traducción español y portugués, y también cuenta con una transmisión en streaming. Si están en su casa o en cualquier parte del mundo, pueden seguir la FIL también de manera virtual.
Así es. Soy Verónica López García. Continúen en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara y no se pierdan la Feria Internacional del Libro. Hasta muy pronto.
¿Qué?
La esencia se entrelaza con el sonido y crea. Polifónica. Una escala entre el arte y la creación.
Polifónica.
Somos XH.